Buenas tardes, señores. Otro episodio más de tu podcast favorito de tecnología en HD, podcast semanal desde la República Dominicana para toda Latinoamérica. Y me acompaña, como siempre, mi co-host, el señor Milton Peguero, que él cambia el ángulo de la cámara cada dos semanas.
De vez ahora en cuando otro ángulo. uno cambia las cosas, no sé, porque es que uno va experimentando, dependiendo, uno quiere que se vean algunas cosas, otras no.
¿Te diste un tinte o es un filtro de la cámara?
No me di ningún tinte, me bañé antes. Tú sabes que tenemos un invitado hoy súper especial, que pone ese bonito.
Se me estaba apareciendo ese peinado. Cuando fuimos para el CES, te peinaste como Erwin y ahora intentaste, pero obviamente el pelo malo no te deja.
En verdad no.
Peinaste como nuestro invitado.
No lo intenté, fue de casualidad. Yo dije, miércoles, mira, así con el estilo de invitado. Digo, no. Hipólito, tenemos gente conectada por ahí desde muy temprano.
Comienza a saludar gente ahí. Sí, yo veo que están escribiendo desde antes de las 2. Hay uno escribiendo desde la 12 del 0041 PM. ¿Qué es eso?
12 y 40, papá. El tipo está ahí. 12 y 41,
exacto. Es como raro, dije 0043 y dice PM, pero bueno.
Ah, sí,
está hay raro, gente. Sí, hay un maco raro, pero bueno.
Señor Bison Vázquez. Está desde tempranito por ahí esperando el podcast. El señor Leo Pérez, gente fija. Estamos en Android, que incluso, mira, estaba viendo un video de Estamos en Android ahí. Se puso a crear contenido muy, muy, vamos a decir. ¿Y quién me llama ahora?
Milton, yo no te estoy oyendo. No te estoy oyendo, Milton. Ahora sí. No, pero fue como el audio, pero es un micrófono malo.
Una llamada ahí. No, muchacho, micrófono barato. Déjame ver quién más por ahí. Lili AK27. No sé quién es ese. Pero bienvenido.
Esa persona nueva, no lo había visto, ¿no? Desde Massachusetts.
Pero bien, me gusta eso.
Mira, de almuerzo de negocio viene Alejandro, muy bien. Desde un coro bueno para otro coro bueno, eso me gusta.
Excelente, excelente.
Y Milton, es lo que lo hemos... pero otro más, Eddie Jota, yo no lo conocía tampoco, ¿no?
Bienvenidos a todos, en verdad, bienvenidos de verdad.
Mira, señor Milton, ¿qué te parece si en lo que los muchachos siguen saludando, y ahorita continuamos saludando? Hey, Leo Pérez buscó su mochila del CES. No lo pude ver. Buscaron dos. No me acuerdo quiénes fueron los dos que buscaron, pero no lo pude ver yo a ninguno de ellos. Milton, introduce el tema para proceder a introducir también a nuestro invitado de lujo.
A ver, Milton. ¿Me escuchas ahí?
Sí.
Lo que pasa es que no sé, me están llamando con una insistencia justo ahora y tú sabes que...
Apágalo.
El teléfono y la vaina, eso ya me tiene, ya tú sabes. Miren, señores, hoy tenemos un tema súper interesante. Y es que también la persona que lo va a presentar, una persona muy estudiada, muy, tú sabes, una persona elegante. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y los temas legales, porque sabemos que hay unos detalles ahí. Y para eso quiero introducir a nuestro invitado, se llama Juan Medina. Yo sé que ustedes lo conocen, señores.
Claro, ese es parte del clan.
Miren así. Esa belleza de hombre, como él va así. Que...
Invítame a cenar.
Para cada rato.
Muchísimas gracias por la invitación de todos ustedes en este momento a esta palestra, esta plataforma que ustedes tienen con tantos seguidores, que me emociona la interactividad que ustedes tienen con ellos. De verdad que sí, me encantó eso. Y sé que esta también es mi casa. Muchas gracias por la invitación. Pero
claro, tú sabes que... ya tú has estado en este podcast cuando lo hacemos en vivo, en persona. No remoto como lo hacemos ahora, ya tú habías participado. Y quienes nos siguen, a Milton y a mí, obviamente saben quién eres tú, porque en el CES era como que si hubiéramos sido una familia por allá. En todos los lados juntos. En coro desde el año, desde el CES pasado. Este trío dinámico. Rompiendo Las Vegas. Eso no se puede quedar. Es más, eso debe crecer realmente. Mira, el tema de la inteligencia artificial, obviamente, es un tema que está, vamos a decir, que de moda. Incluso lo vimos en el CES, que el CES es como lo que marca tendencia durante el año. Y inteligencia artificial estuvo prácticamente en todos lados. Vimos el lanzamiento del S24, que fue... todo inteligencia artificial, o sea, o el mayor apoyo. Entonces, Ya definitivamente eso es un tema que, bueno, y ya los usuarios finales están viendo cómo hay productos en la calle que usan mucho la inteligencia artificial para creación de imágenes, para creación de texto, para hacer resúmenes, etcétera. Pero siempre viene por ahí, obviamente, la misma pregunta sobre qué pasa con la ética, qué pasa con, o sea, todo lo legal, todo lo que viene alrededor de esa tecnología que usa, vamos a decir que información para generar más información, interpretarla y procesarla y darla como una nueva versión de esa información. Y tú recientemente tuviste, creo que fue una charla o algo así, ¿verdad? Que trataba este tema. Corrígeme si no es así.
Sí, Polito, la
Pero
más
era orientado
reciente,
como a publicidad, ¿verdad?
hemos trabajado en distintas áreas, por ejemplo, en la parte política, el uso de las inteligencias artificiales en distintos escenarios políticos, en la parte académica, en los desafíos éticos, sociales y legales del uso de la inteligencia artificial, y en la más reciente, la responsabilidad ética y legal en el uso de la inteligencia artificial proyectado a la publicidad, porque influye mucho en el uso de estas herramientas para los creadores de contenido, publicistas y demás, por el asunto del plagio, ¿me entiendes?
Claro, porque en publicidad se trabaja con copy de texto, o sea, redacción de texto. Y no, o sea, hay que estar claro, muchísima gente lo usa, por ejemplo, dice, mira, este es el tema, genérame tres frases ahí, o genérame tres eslogan. Cuando tú vienes a ver, si uno no
Sí,
se
pero
descuida, hay alguien usándolo para eso. O creación de imágenes también, desde cero, que eso, o sea, es muy popular ahora mismo. Créame una imagen que tenga un carro volador azul con dos turbinas, y te creo una imagen.
mira, el asunto de la inteligencia artificial, como cualquier otro tipo de herramienta, es que tenemos que tener bien claro que eso no es más que una herramienta y debemos de tener el uso responsable de las mismas para evitar cometer cualquier tipo de error. Algo que tú mencionaste de que se utiliza mucho en las imágenes, creando ese carro volador, hay que entender que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de creación, de creatividad que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Entonces, esas inteligencias artificiales de la actualidad no tienen esa iniciativa, que es lo que nos distingue, nos diferencia. Aunque contenga esa gran cantidad, esa base de datos, esa big data de la cual ellos puedan recaudar, utilizar esa información para crear esos contenidos, nunca va a ser tan especiales como nosotros. Y por eso la insistencia de, como docente de derecho, principalmente en la materia de ética, trato de establecer que nosotros como individuos debemos de tener una brújula moral que nos indique el camino correcto a seguir para evitar caer en el error. Bien.
¿Qué tú recomiendas a las personas que sería, o sea, facilita mucho el trabajo, pero para no caer en algo que violente, vamos a decir, la ética de trabajo, y estamos hablando en general, el uso de la herramienta como tal para cualquier tipo de trabajo, que lo use o no en su trabajo, que lo coja tal cual los resultados?
Mira, Hipólito, lo que primero tenemos que ayudarle a nuestros amigos que están escuchándonos es que hay que entender que la inteligencia artificial es un programa, una aplicación. Hay mucha gente que dice, no, que la inteligencia artificial es esta cosa. No, no, no. La inteligencia artificial, como cualquier otro tipo de programa, es una secuencia de algoritmos, algo que está programado y desarrollado para ejercer una función X. ¿Por qué la belleza de la inteligencia artificial que tenemos en la actualidad? Porque al tener la capacidad de readaptarse, de utilizar la información, puede emular el comportamiento de un ser humano y la inteligencia humana. ¿Por qué la ventaja de la inteligencia humana contra la inteligencia, de la inteligencia artificial en contra de la inteligencia humana? Por algo simple, por el gran cúmulo de información que ésta puede manejar en un corto plazo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que con los avances de la tecnología, Milton se hace una integración, así como Neuralink lo hizo el domingo pasado, de un chip que le permita tener toda la información de Google en su cabeza. Eso sería totalmente un éxito. Pero en la
Madre, no estudio
actualidad
más
eso
nunca.
no estudia más nunca. Al contrario, ahí es donde vas a estudiar más porque vas a buscar la información directamente en tu base de datos. Bien, pero ¿qué sucede? En la actualidad eso es imposible que el ser humano pueda manejar una gran cantidad de información como lo puede hacer la inteligencia artificial, estos algoritmos programados para utilizar esa información y dar una respuesta al humano cuando solicita algo X, ¿verdad? con estos comandos. Pero bien, lo que tú dijiste, el uso que se le da a estas respuestas. Nosotros normalmente decimos que el comportamiento ético de la inteligencia artificial, tú pusiste el ejemplo de ChatGPT sobre las preguntas, ¿verdad? Inicia no solamente en el usuario, sino en el programador del código. ¿Por qué? Porque normalmente la inteligencia artificial, cuando no tiene la brújula moral del programador de una manera correcta, puede cometer errores, como por ejemplo, puede ser racista, puede tener algún tipo de sesgo o inclinación hacia un lado u otro, puede dar respuestas erradas, como de hecho la da. Muchas de las respuestas que a veces da finalmente un ChatGPT versión 3.5 son respuestas que a veces son ridículas, porque algunas inteligencias artificiales parecen un dominicano común y corriente, que siempre tiene que dar una respuesta aunque no se sepa la cosa, ¿verdad?
Wow.
Entonces, es así, la inteligencia artificial siempre te va a decir algo aunque no tenga la razón. Bien, entonces hay que tener conocimiento de la cosa que se va a investigar para evitar tener un problema. Eso es lo primero. Segundo, hay que ser responsable con las fuentes. Si usted, por ejemplo, está desarrollando un tema, una tarea con mis estudiantes, yo le digo, señores, si ustedes lo hacen en ChatGPT, yo me voy a dar cuenta, porque la inteligencia artificial tiene una forma de desarrollar un contenido y ustedes no me van a dar un control C y un control B creyendo que yo no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso por el asunto de los copyright, ¿verdad? Normalmente nosotros pensamos que un documento que desarrollamos nos pertenece. En este mundo de la digitalización, nada que subamos a la red ya realmente nos pertenece de manera directa, porque lo que se sube a la red sale de nuestro control, ¿verdad? Y muchas de esas informaciones son parte de esta gran base de datos que utilizan estos medios de inteligencia artificial y después les resultan como una herramienta para aquella persona que está buscando informaciones. Vamos a platanarle lo que le acabo de decir. Pasó una situación legal con un pintor. El pintor ganó un concurso internacional en primer lugar y lo ganó con una imagen generada a través de inteligencia artificial. Pero oigan, ¿qué pasa? El premio, ¿para quién era? Para la persona que solicitó esa pintura a través de la pregunta que le realizó la inteligencia artificial, o lo ganó la inteligencia artificial que desarrolló esa pintura, o lo ganó el programador que insertó la secuencia de códigos en esa inteligencia artificial, o lo ganó el pintor original del cual la inteligencia artificial tomó toda esa información y por mayor incidencia era el ganador. Señores, entonces ahí es donde viene ese dilema. Por eso la tecnología que avanza a pasos agigantados de una manera rápida, también debemos de tener una respuesta legal, una persecución, un sistema normativo, un régimen de sanción que puede establecer las condiciones y las repercusiones para cualquier persona que violente lo que se considera como correcto o altere un orden social, simplemente como eso.
No, y tú sabes que ahora que tú dices esto, la inteligencia artificial de por sí se alimenta de algún lado. Tú sabes que, por ejemplo, Twitter cortó los accesos a las API, que por eso fue que muchas aplicaciones de terceros fracasaron recientemente. Y es pensando en esos bots que escudriñan entre la información de Twitter para alimentar su cerebro. Lo mismo hizo Reddit, que será el mundillo también recientemente, cortó el acceso a todos los bots. Entonces, a lo que voy es, ustedes recordarán también que hace un tiempo, a cada rato, el Google Images lo manipulaban, que si tuvo capaz Donald Trump, los tigres, usando SEO, manipulaban los resultados para que aparecieran imágenes ridículas de Donald Trump y llenaran el... Por ponerte un solo ejemplo, Donald Trump, pero así mismo pueden usar SEO para manipular lo que salga dentro de Google Images. Entonces, a lo que voy es que así mismo, sabiendo, por ejemplo, cuáles son las fuentes, si son fuentes abiertas de alimentación de esas inteligencias artificiales, esos sistemas de inteligencia artificial, pudiese haber gente que de alguna manera inyecte, por ejemplo, información falsa, alimentando o cambiando esos lugares que son de acceso público, por ejemplo, como Wikipedia. Tú sabes que Wikipedia puede entrar cualquiera, inscribirse como editor y modificar una cosa, que también lo han hecho, y ponen información falsa. O ponen quizá cosas, bueno, eso mismo, falsa manipulación. Entonces, en lo que DataBase viene, este sistema de inteligencia artificial, lee en un momento que un troll hizo algo, toma esa información y dice, ah, el presidente de la República Dominicana murió el día de hoy. Y fue mentira, fue alguien que
Así es.
una fuente la cambió, puso información falsa, vino un sistema de inteligencia artificial, leyó esa información y te da la respuesta. Eso pudo haber sido, fue un glitch, pero pudo haber sido lo que pasó recientemente cuando se armó el lío con la tasa del dólar que bajó de 37 en Google. Entonces, cosas de ese tipo pueden desencadenar, incluso si uno se lleva de lo que los robots dicen, pueden desencadenar incluso problemas a nivel económico en un país entero, por ponerte un ejemplo
Hipólito,
así loco.
ven, mira, hermano, tú me recordaste algo que no solamente la parte de los bots o las programaciones que se encargan de eso. La responsabilidad total y absoluta recae sobre nosotros los usuarios. Recuerda
Claro.
que el Cóndor, el hacker más famoso de la historia de Estados Unidos de Norteamérica, decía, Kevin David Mitnick, que el eslabón más delgado de la seguridad informática era el usuario por el
Claro.
cual se podía acceder a las informaciones. Por tal razón, me recordaste la parte después del ataque a las Torres Gemelas, donde se creó la Ley Patriota, que la Ley Patriota establece que las informaciones que se alojen en servidores en suelo americano por excusa de ataque contra el terrorismo, de seguridad nacional, esas informaciones pueden ser accedidas con esa excusa y solicitarla de cualquier servidor que se encuentre a cualquier institución que se encargue de mantener la seguridad del Estado. Vamos a hacer un paréntesis ahí. 1-24, ley del DNI. Cerramos el paréntesis.
Ay, ay,
Seguimos con ese tema. Ya partiendo de eso, entonces le pongo algo claro a todos ustedes y nuestros amigos. Estoy segurito que ustedes ya han trabajado ese tema, pero es mi responsabilidad decirlo. Señores, las informaciones que se alojan en cualquier tipo de servidor, principalmente las de las redes sociales, dígase Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Threads, que todas pertenecen a la compañía Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, iniciando por ahí. Después viene X, que es del señor Musk. Si ustedes leen el contrato electrónico de adhesión a simple clic, le hablé como abogado, ahora vamos a ponérselo como dominicano. La ventanita que le sale que dice aceptar y cancelar. Si usted le da aceptar ahí, ya usted firma un contrato digital, un contrato electrónico que establece las condiciones de cómo esas plataformas manejan y utilizan esas informaciones que usted carga a esos servidores. Y déjenme decirle, mis queridos amigos, que al momento que ustedes publican, suben información, escriben, ya esa información no les pertenece a ustedes, porque existen cláusulas en
Correcto.
esos contratos electrónicos que establecen de manera expresa que las informaciones alojadas en los servidores de esa compañía se refutan propiedad de esa compañía, lo que quiere decir que pueden vender, ceder o traspasar de manera voluntaria a terceros siempre y cuando deseen vender la información. Y vamos a darle el ejemplo. Cuando Facebook tenía la opción de vincular un número telefónico, recuerden que eso todo el mundo se emocionó y lo vinculaba, ¿verdad? Pero un tiempo después comenzaron a hacerse famosas las aplicaciones de buscar a través del número telefónico que te llama la información completa de la persona. Yo tengo una aplicación que simplemente introduzco el número de cualquier persona en cualquier parte del mundo y me dice a nombre de quién está y de qué compañía es. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros le dijimos a Facebook que sí, que ellos pueden vender esa información y simplemente para hacer más dinero del que ya tienen, la venden al mejor postor o a tercero. Lo peor del caso es que en esa situación nosotros no podemos hacer nada porque sí asentimos de transferir ese tipo de información. Mencionaste de cómo se carga la información en la base de datos de esta inteligencia artificial. Vamos a utilizar el ejemplo más reconocido, el ChatGPT. El ChatGPT solamente tiene información hasta una fecha específica. Por tal motivo, en algunos momentos, cuando tratamos de buscar alguna información actualizada, no nos da una respuesta fiable y nos dice que no tiene información en esa base de datos. Lo que quiere decir que en cualquier momento, todas las informaciones que nosotros publicamos en estos medios electrónicos pueden ser utilizadas en estas bases de datos para poder ellos tener un mejor uso o un mejor rendimiento. Y otro paréntesis para que nuestro querido Milton también pueda darnos esa ayuda, como siempre da, participando con nosotros, interactuando, es el caso más, más sonado en este momento de la utilización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que está adaptada en el sistema de los Samsung Galaxy S24. Una maravilla totalmente. ¿Por qué? Tiene traducción en tiempo real a través de la voz, tiene traducción de texto, ¿verdad? Tiene la opción de Circle to Search, que es lo que tú hablaste en el caso de Google Search, ¿verdad? Que está impregnada, implantada, unificada al mismo sistema del Samsung. Pero ¿dónde viene la responsabilidad ética y legal del uso de esas plataformas? ¿Cómo el sistema va reaprendiendo para mejorar la experiencia del usuario? ¿Cómo ese sistema se va capacitando para cometer menor cantidad de errores? Nosotros nos hemos preguntado de la vulneración de nuestros derechos fundamentales de la privacidad, Revolución Francesa del 1789, garantías constitucionales como el derecho a la privacidad establecido en la constitución de cada uno de nuestros estados. Digo cada uno de nuestros estados porque, por ejemplo, Dominicana es a partir del artículo 44. Ahí veo que Tony nos está hablando. Un saludo, Tony, desde Panamá. En Panamá también establece como un derecho constitucional la privacidad. Y por eso se ataca mucho de cómo se utiliza la información de nosotros los usuarios a través de estos medios electrónicos y la inteligencia artificial. Pero somos nosotros mismos que nos enajenamos de las informaciones sensibles para que estas multinacionales puedan utilizarlas para un beneficio X, para mejorar, y repito, la experiencia de usuario.
Claro. Ey, pero claro, el tipo es fino. ¿Tú viste lo bonito que el tipo habló? Yo estaba embelesado.
Te estoy diciendo, no, nosotros ni podemos interrumpirlo porque es que dime.
No.
En verdad, todo lo que tú dices tiene muchísima razón, principalmente con el tema de las redes sociales, y es algo que la gente no sabe porque no lee los términos y condiciones de absolutamente nada.
Y que tú no tienes opción, o sea, o lo acepta o no hace uso de la herramienta que quiere usar.
Pero la gente también se cree como que lo que ellos publican, tal vez encuentran esa foto utilizándola en algún comercial de algún sitio de las redes sociales, ellos lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Pero tú sabes que yo escuché hace un tiempo, y no sé si tú me puedes ayudar con estos temas de las leyes ya un poquito en Estados Unidos, de una práctica que hacían las personas de crear contenido basados en inteligencia artificial de la siguiente manera. Creaban un libro de cuentos en el que le daban la información básica. Esta inteligencia artificial te creaba el cuento y ellos incluso creaban las imágenes también basados con programas de inteligencia artificial, y al final lo sometían, y eso lo venden incluso en Amazon, estos tipos de libros, pero que los Estados Unidos creó una ley basada en el tipo de información que uno crea. Con el copyright, por ejemplo, de estos libros que son generados por inteligencia artificial. Y hubo hasta un tema ya en el que una persona incluso entró a juicio porque esa información no era básicamente de esa persona, sino que fue generado por la inteligencia artificial. Pero la persona sí estaba discutiendo sobre de que ese libro de ella fue ella que lo creó, pero ¿a dónde? Si fue la inteligencia artificial que lo creó. No sé si tienes algún detalle sobre eso.
Qué bueno que tú diste en el clavo. Recuerda que la ley no es retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes someter a alguien por una situación que se haya originado antes de que la ley entre en vigencia. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? Que si esa persona creó el libro a través del uso de la herramienta de la inteligencia artificial, no puede ser sometido, al menos que haya en algún grado violentado lo que es la propiedad intelectual o el derecho de autor en el libro. Porque recordemos que la inteligencia artificial genera el texto y las imágenes basadas en una gran cantidad de información que utiliza como la base de datos para posteriormente darnos esas respuestas. Si la incidencia está por encima del porcentaje que normalmente se entiende como un robo, una violación de la propiedad intelectual y pertenece a otra persona, sí puede ser sometida. Por eso es bueno que exista el orden normativo para dar una persecución y sanción a aquellas personas que violenten las normas basadas en el uso de la inteligencia artificial. Y tú diste una entrada perfecta a algo que está pasando, señores, a algo que a muchas personas la tiene súper emocionada, que fue la integración del chip de Neuralink a una persona este domingo y que ya se está recuperando, y lo dijo Elon Musk. Pero señores, estamos hablando de que ya está utilizándose y está funcionando una conexión humano-máquina, cerebro-computadora. Señores, claro, eso se veía antes en la ciencia ficción. Recuerden a Robocop, recuerden a Cyborg, ¿verdad? Recuerden todo eso que vemos de que un hombre que se pone en un sistema biónico, el hombre biónico. Pero ya eso es una realidad.
O Matrix, que tú le metes un chip y el tigre aprende Kung Fu.
O Matrix, exactamente. Pero oye algo, Hipólito y mi querido Milton, un sistema normativo que no viene desde ahora, lo tengo aquí al frente para que no se me escape ninguna. Hace más de 20 años, señores, consciente de todo este tipo de situación, la UNESCO, que es la organización cultural y científica y educativa que se encarga de regular algunas cosas en este aspecto, ¿verdad? En el año 1997, en el 97, establecía lo que era la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, ¿verdad? En el 97. En el año 2003 está la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Le voy a decir por qué estoy mencionando esto. Después, en el 2004, viene la clonación humana, sus cuestiones éticas. Y posteriormente viene la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. ¿Por qué ellos se quieren adelantar a todo este tipo de cosas? Por el asunto de la utilización del ser humano sin la brújula moral y la integración con la máquina y violentar lo que son derechos fundamentales. Señores, ¿qué le asegura a ustedes que el chip de Neuralink solamente va a funcionar para que esa persona cuadripléjica vuelva a caminar? ¿Qué le dice a usted o qué le garantiza que el señor Musk no va a sacar hasta los pensamientos de esa persona?
Exactamente.
¿Qué le quiere decir a ustedes? ¿Qué le deja por entendido de que este chip no va a recuperar hasta las memorias de la persona, que el mismo Elon Musk establecía que a través del uso de este sistema con inteligencia artificial programado te iba a permitir tener una memoria selectiva solamente para poder recordar las cosas que fueran bonitas para ti, eliminando las cosas que tú no quieres recordar? Señores, estamos hablando de que nos encontramos en un umbral muy gris de este tipo de situación, porque quizás tiene muchas luces a través de los avances de la tecnología, pero vamos hacia atrás en la parte normativa y reguladora, porque nosotros llevamos cientos de años luchando por garantizar nuestros derechos. Y cuando nos traspolamos al mundo de la virtualidad, a este mundo de la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual, todo esto chulo que le encanta a la gente, no nos percatamos de que estamos prostituyéndonos y entregando nuestro cuerpo virtual a través de estos equipos. Realmente no hemos llegado al futuro, querido Bason. El futuro es hoy.
¿Está aquí?
Nosotros no hemos llegado. Hace tiempo que estamos viviendo en esta modernidad idílica y utópica, pero no la habíamos visto porque quizás estas compañías la manejaban de una forma quizás un poco más discreta por el asunto de la competencia. Ok. Eddie, recuerda que la mejor herramienta para todo este tipo de cosas es el conocimiento. ¿Por dónde empezaste? Entrando a este podcast para que te puedas informar sobre todas estas novedades y actualizaciones. De verdad que sí. Milton te va a ayudar al finalizar, y te va a poner un comentario de lo que él recomienda que ustedes puedan acceder para ir actualizándose.
Oye, mira, antes de hacerte la próxima pregunta, Milton, vamos a mencionar aquí unos cuantos de los patrocinadores rápidamente, antes de continuar con el tema. Señores, no se vayan, porque recuerden que todo lo que te gusta está en un solo lugar, en Altiz. Disfruta de la mejor experiencia de streaming, TV en vivo y más con la nueva Altiz TV Pro. Todo integrado en un solo dispositivo. Y como están viendo ahí en pantalla, todos los planes incluyen HBO Max, NBA League Pass y Altiz Play. También agradecer a El Banco Popular, el banco de las ideas, donde suceden las cosas y tus ideas se materializan en proyectos de vida. Banco Popular, 60 años cumpliendo. Milton, bueno, ¿tú tienes algo que decir por ahí de tus cámaras?
Un paréntesis.
Claro que sí. Ah, ok.
Un paréntesis. Que se vaya. Hipólito, tú mencionaste Altiz. En el caso de Altiz, déjenme decirle que he probado el internet residencial de Altiz. Lo tengo en mi casa, señores. El mejor internet residencial. 1200 megas de descarga desde mi dispositivo Honor. Sí, Milton, mírame, te invito a que vaya para casa. Con el dispositivo Honor bajé a 1200 megabytes por segundo. Síganme en las redes sociales, Juan Medina RD, para que pueda ver este tipo de cosas y mucho más. Vamos, Milton, discúlpame.
Demasiado duro, demasiado duro. Bueno, pues yo quiero hablarle un poquito de las cámaras que estoy utilizando, que son las cámaras IMO. Estas cámaras, y ya estoy utilizando incluso dos modelos, casi tres modelos de ellas, y estoy súper emocionado con el dispositivo. Y no lo digo porque esto sea una promoción, que incluso agradezco que ellos están apoyando este podcast, sino porque el servicio es muy rápido, principalmente porque utilizan este codec H265, que hace que el video de buena calidad, que por lo regular pesa muchísimo, pues lo hace muchísimo más pequeño para que pueda viajar a través del internet y esa conexión es muy estable. Muchísimas gracias a los amigos de IMO por patrocinar y yo les insto que prueben estas cámaras, que no se van a arrepentir. Mi gente, vamos a continuar con estos detalles. Tú sabes, Juan, que esto de, bueno, tú dijiste que tú tienes una preguntita por ahí, Polito, guárdala, no, que sí. No te olvides.
No, tengo aquí en pantalla.
Tú sabes que yo utilizo la inteligencia artificial, creo contenido con detalles de, o sea, para otras personas, le creo contenido a ellos y utilizo la inteligencia artificial. Sin embargo, lo primero que yo hago cuando creo el contenido, utilizo a una persona que, bueno, vamos a decirle, creo contenido para personas que son médicos. Y yo tengo a mi esposa, que es médico, y le digo, mi amor, revisa esto. ¿Qué tú estás mirando ahí? Si está bien, si está mal, porque yo principalmente no soy médico, pero incluso voy aprendiendo. Creo contenido con la inteligencia artificial, pero no simplemente me quedo con eso. Incluso le puedo decir que en temas pasados, yo hasta buscaba información en otras páginas, creaba un contenido nuevo, pero todo esto siempre hay que revisarlo antes de. Y me gustó que tú le mencionaras a tus estudiantes esa parte de que si ellos hacen este contenido, ¿te han presentado a ti ellos anteriormente contenido generado con IA? ¿Tú te has dado cuenta?
Esa risita lo dice todo.
Exacto.
Mira, primero déjame responderte la pregunta y después irme a la parte principal tuya. Obvio que todo el mundo cree que es más inteligente o más tigre que el otro, ¿verdad? Entonces, querían utilizar el ChatGPT para generar respuestas a algunas responsabilidades que le asigné. Una de las más recientes fue de las repercusiones económicas del bloqueo de la frontera de República Dominicana y Haití. Le asigné un trabajo de esa índole, ¿verdad? Y le establecía que debiendo utilizar lo que era el Código de Comercio de la República Dominicana y cualquier otra normativa o jurisprudencia que haya sido creada anteriormente. Cuando le digo eso, ellos se supone que entregan el trabajo y me lo envían por correo. Señores, le dije que ChatGPT es el tipo de inteligencia artificial estilo dominicano, que aunque no se sepa una vaina, siempre tiene que responder, siempre tiene que decir algo. Señores, la ley y la norma que utilizaron para dar una respuesta a esas
era viejísima.
No viejísima, Hipólito, sino que pertenecían a otro país. Creo que me estaban utilizando una legislación que era de África. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales tienen la capacidad de traducir en cualquier idioma. No importa en qué idioma esté la base de datos, ellos lo traducen. Pero utilizaron lo que era una legislación de un continente totalmente distinto, de un área geográfica totalmente distinta, donde las condiciones eran distintas. Y ahí comienza el error más grave. Por eso Milton dio exactamente en el clavo. Usted tiene que saber de lo que está hablando. Usted
para
tiene
saber
que tener
si está
un
bien, eso exacto.
Claro, tiene que tener por lo menos el conocimiento mínimo de la cosa para entender si las respuestas que se están recibiendo son reales. ¿Por qué? Porque siempre va a decir que todo. Es como que digan, ChatGPT, ¿cómo se prepara el sancocho? Y ChatGPT te diga, tiene que buscar agua, sopita, leche condensada, maíz caqueado, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿me entiendes? Pero si usted no tiene el conocimiento de la cosa, cae en el error. Bien.
Eso es así.
Perdona, Milton, que mencionaste lo de tu esposa. Normalmente, digamos, las herramientas, como tú lo dijiste, para crear cierto contenido, usted no debe de sentirse satisfecho con el contenido que genera directamente a un requisito o una solicitud. En mi caso particular, yo utilizo a diario herramientas de inteligencia artificial, principalmente ¿para qué? Para crear resúmenes, por ejemplo. Yo recibo gran cantidad de información diario para uno mantenerse actualizado y poder estar en palestra del nivel de este programa. Tengo que mantenerme actualizado porque si no quedo mal. Entonces, claro, la única manera, siempre Milton, la única manera de poder mantenerme al nivel es poder tener la información actualizada. Pero no es verdad que yo voy a tener 29 horas al día para poder actualizarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar información, gran cúmulo de información, solicitar a esta inteligencia artificial que me haga un resumen, solicitando y requiriendo específicamente los tópicos que más son de mi interés, para posteriormente poder utilizarlos o reformarlos según mis necesidades. Porque yo no puedo coger todo lo que se venga. Yo no soy de lo que dicen, si me da una galleta, dame otra. No, no, no. Uno tiene que aprender de los errores de los demás.
Eso es así. Mira, en República Dominicana, creo que fue en octubre del 2023, se habló sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Hay una página web que está todo de detalle. Exacto, Elenia. Que está a cargo, según estoy viendo aquí, por la OCTIC, el Gabinete de Innovación, Política Nacional de Innovación 2030 y Agenda Digital 2030 República Dominicana. No, me imagino que tú como abogado te has empapado de un poco de esto, ¿verdad?
Claro. De hecho, yo creo que coincidimos en el lanzamiento de la estrategia allá en ese escenario. Lo único que tú te sentaste en el medio y yo me senté para el otro lado. Tuve la suerte de estar cerca del presidente Luis Abinader en ese momento cuando pasó, de verdad que sí. Miren algo, la Estrategia Nacional es solamente el planteamiento de la República Dominicana para mantenernos acorde al avance de los tiempos. Recuerden que nosotros tenemos una estrategia digital, ¿verdad? Sí, por favor, disculpen. Una estrategia para mantener a lo que es el Estado Dominicano acorde a los avances tecnológicos. Y esta estrategia de Elenia no es más que mantenernos al mismo ritmo que los otros estados. Pero hay algo que sí me gustó que lo diferencia totalmente. Tiene una integración total. No solamente el Estado ha tomado la iniciativa y exclusividad de esto, sino que le ha dado participación al sector privado, le ha dado participación a los particulares de que se integra este tipo de cosas. De hecho, escuché que en el ITLA y en el Infotep también se están capacitando con cursos de actualización en estas ramas. Recuerden que al principio de nuestra exposición, lo que mencionamos fue de que la inteligencia artificial no es más que una secuencia de código, como lo mencionó un candidato actual a la presidencia, el algoritmo. Es una secuencia de algoritmos programados para ejecutar ciertas funciones. Y si usted es un buen programador, como mi amigo Raldi, que está de este lado trabajando con sistemas de ciberseguridad y demás, usted puede ser una persona que desarrolle un sistema de inteligencia artificial rentable. Vamos a poner el ejemplo. República Dominicana tiene cientos de plataformas que utilizan inteligencia artificial para darles respuestas a las necesidades. El Banco Popular tiene sistemas de respuesta o bots para cuando usted le hace algunas preguntas a través del sistema de la página, le responde, ¿verdad? Vamos a mencionar también Senasa. Señores, Senasa, usted anteriormente tenía que coger lucha para buscar información de su seguro, saber cuáles eran los planes que usted tenía, o hasta cuánto abarcaba, si tenía que pagar una diferencia, etcétera, etcétera. No, ahora usted se accede a la página de Senasa, el bot tiene inteligencia artificial que le da las respuestas a las preguntas que usted requiere, simplemente usted dando la información de manera directa. Ahí mencionaron EDESTE. Yo no sé si EDESTE está trabajando así, voy a confirmarlo, pero todas las instituciones están impelidas y obligadas a ir hacia ese norte, porque es la forma de mantenerse actualizado, minorizar los costos y poder ser un poquito más efectivos en las funciones. Porque anteriormente, si yo tenía que desplazarme a cualquier de ese tipo de institución, era un show. Coge lucha, calor, gastar combustible, al menos que sea Milton o Hipólito que andan en eléctrico, ¿verdad? Gastar dinero, coger lucha, no es lo mismo. Ahora, con estas herramientas, se hacen las cosas aún más fáciles.
Tú sabes sí. que en esos detalles, incluso ahorita tú mencionabas el tema del Samsung Galaxy S24, que viene ya con inteligencia artificial. Y es algo interesante y que uno debería analizar, porque tanto Google y Samsung, que también está trabajando muy de la mano con Google, ellos tienen una forma de implementación de la inteligencia artificial en sus dispositivos que lo hace de una forma muy medida. Y te lo pongo en comparación con ChatGPT. ChatGPT te va a dar toda la información que tú le pidas, como tú se la pidas, dependiendo de cómo tú hagas el prompt. Sin embargo, en estos dispositivos uno no tiene ese, vamos a decir, esa apertura, está un poquito más cerrado, porque debemos tener muchísimo cuidado en el uso de la inteligencia artificial. Ellos no te dicen, genérame una foto del señor Juan Medina en caricatura, que lo ponga, que lo humille. No, para nada, sino que ellos te hacen una inteligencia artificial bien medida dentro del vamos a decir, del marco entendible. Hazme un resumen, por ejemplo, de lo que tú necesites. ¿Qué es esta información que yo tengo enfrente? Y Google te da esa información, pero siempre te la controlan para que no se salga, valga la redundancia, de control. Y es algo sumamente interesante que algunas aplicaciones tienen ese control y que hay mucha gente que tal vez no lo entienda. Y que, dicho sea de paso, escuché recientemente una noticia para las personas que están escuchando esto de que sí va a cobrar esta inteligencia artificial de los Samsung Galaxy S24, pero parece como que va a ser un plan un poquito más, vamos a decir, potente. Te vamos a ofrecer esto en el dispositivo, pero si tú quieres algo más potente, bueno, pues tienes que pagar. Y eso fue una noticia que agregó dentro de esto. Y también es sobre esto, Medina, ¿cómo tú ves este tipo de implementación en las inteligencias artificiales que tal vez no dejan que el público se exprese tan abiertamente como ChatGPT, sino que son un poquito más comedidas? ¿Tú crees en el tema de que debe ser controlado o que debería ser bien abierto ahora, como dice la Unión Europea, que todo sea manejado directamente por el usuario abiertamente?
Mira, vamos a hacerlo de atrás para adelante, Milton. Mencionaste la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, hace unos meses establecía que la utilización de los datos biométricos solamente debe de ser implementada para seguridad. ¿Qué quiere decir? Que usted lo utiliza para desbloquear su teléfono, para acceder a ciertas acciones bancarias y demás. Porque la Unión Europea se estaba volviendo de moda de que te compraban hasta tu rostro, de cómo se veía tu rostro. ¿Usted no recuerda a un influencer que te pasaba y te decía, te voy a dar $200 si puedo escanear tu rostro, si puedo escanear tus ojos, ¿verdad? Porque los datos biométricos, en este caso, solamente deben de ser utilizados para cuestiones de seguridad. Y la Unión Europea es muy rigurosa con el sistema de legislación del uso de las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Ahora vámonos para la otra parte. Mencionaste la diferencia del ChatGPT y la inteligencia artificial en los celulares Samsung Galaxy S24. Existen dispositivos, de hecho, lo voy a publicar en mis redes sociales la próxima semana. Hay un aparatito que viene, que usted puede adherirlo al teléfono, a la parte de atrás, que se lo quería mostrar a ustedes en el CES, pero no lo encontré. Ahora sí lo encontré y ya lo pedí. Lo tengo aquí, se lo voy a mostrar cuando me llegue. Que usted lo pone en el teléfono, en la parte de atrás, ¿verdad? Y ese teléfono, mientras usted va hablando, si es interesante la conversación, usted le puede dar para grabarla y puede grabar toda la conversación que está teniendo con esa persona. Pero no solo eso, le hace un resumen escrito, si usted lo solicita, de todo lo que habló. Le puede traducir la conversación, o si usted le solicita hacerle un resumen puntual de los temas tópicos principales, también lo hace, porque es un dispositivo que viene integrado con inteligencia artificial y ChatGPT. Pero ahí viene también la vulneración de los derechos fundamentales a la privacidad.
Exacto. Bien, esa era mi pregunta, porque eso puede ser ilegal, que tú estés grabando las llamadas.
Es ilegal siempre y cuando no se diga. Eso, en los bancos, cuando usted recibe una llamada o la hace, esta llamada podría estar siendo grabada. Si ya usted tiene conocimiento de lo mismo, no puede alegar dicho desconocimiento, ¿verdad? Por la acción. Ahora bien, el uso de la inteligencia artificial aplicada en los dispositivos Samsung Tú mencionaste que se va a comenzar a pagar. Sí, a partir del año 2025 se va a pagar por una opción un poco más robusta de mayor cantidad de herramientas. También, según escuchamos, esta herramienta de esta inteligencia artificial no solamente estará disponible para los S24, sino que también para los modelos S23 y Fold 5 y Flip 5, ¿verdad? Porque se va a actualizar en el sistema para poder utilizar este maravilloso recurso. ¿Por qué mencionamos que es un maravilloso recurso? Porque es una herramienta. Recuerden que un martillo es una herramienta y el martillo se puede utilizar para construir, pero también para destruir. Tú puedes hacer una casa clavando clavo, pero también puede abrirle el cráneo a una persona con un martillo, ¿verdad? Entonces, esa herramienta que están implementadas de inteligencia artificial en el Samsung es, como tú dijiste, específica para desarrollos específicos. Me permiten desarrollar un texto completo partiendo de una información que ya yo le cargara y me le da el formato para según mi necesidad. Y eso me permite a mí que eficientizar mi tiempo y tener un mayor rendimiento. Y eso realmente en un mundo donde estamos con una realidad líquida que tenemos que adaptarnos constantemente para poder ir avanzando, es excelente. Otra de las cosas que vi con un plus en algún sentido es que nos permite una traducción simultánea en tiempo real, aún sin yo tener internet en el dispositivo. Pero también eso es muy lindo para los haraganes. Si yo le pregunto a alguna persona, así como Brandia, que levantó la mano por aquí, si yo le pregunto, ustedes... Saludo, Brandia, Milton, te envía saludo. Si yo le pregunto, ¿cómo tú vas en el estudio del idioma inglés? Ya yo no necesito hablar inglés porque el teléfono me hace todo. ¿Cómo tú vas en el estudio de mandarín? Ni hao ma, no puedes hacer nada porque tú, ya el dispositivo lo hace por ti. Entonces, recuerde que las herramientas son para un uso de creación, no para ir para atrás. También en el asunto de la escritura. Muchos de nosotros tuvimos inconvenientes cuando yo utilizaba el Latin Chat. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Que queríamos... IRC, ¿verdad? Cuando escribíamos
Yo no llegué a usar nada de eso.
Ay, por Dios, Milton, no te hagas de eso. Sí, claro. Sí. Tú eres joven con ese mismo bucanovio de Oliver Reed, de Superman de los 70. No, déjese de eso. Mira, cuando tú querías escribir en un idioma, por ejemplo, en inglés, y tú no sabías inglés, era sumamente difícil tratar de tener una gramática correcta, ¿verdad? Ahora, con todas estas herramientas, usted puede desarrollar cualquier tipo de texto sin necesidad de tener un conocimiento vasto de la cosa. Simplemente escribe y automáticamente le da la respuesta instantánea. Y eso es un plus, es un éxito. Una de las cosas que más me emocionó no solamente era el asunto de la traducción, sino el Circle to Search que tiene el Samsung Galaxy. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo tenía que buscar algo, tiraba la foto, me iba a Google Image, le daba la camarita, elegía la imagen. No, ya eso me ahorra el tiempo. Esos 30 segundos que yo duraba haciendo ese proceso, ya sale automáticamente. Alejandro, pues usted es el tipo de persona que necesita tomarse un Soladec dos veces al año. Si usted llega a utilizar el IRC, igual que nosotros, tómese un Soladec dos veces al año para evitar enfermarse de la gripe.
En verdad, yo no llego a utilizar. Hipólito, tú tienes otra pregunta, porque yo quisiera tal vez...
Yo iba a hacer una aclaración, que ahorita mencionaron lo de EDESUR, y el mismo muchacho en el chat, hubo alguien que respondió que lo de EDESUR es un chatbot, que no es lo mismo. Que incluso, perdón, EDESUR tiene, que el que yo uso, tiene algo similar. En el caso de los chatbots, recuerden que eso es un menú que tú vas diciendo, te da unas opciones del menú, marca 5 para tal cosa, tú le das 5, pones tu código, como tu contrato, y te da la respuesta. Pero son respuestas básicamente ya predeterminadas y toma una respuesta de la base de datos y te la da. No, tú no puedes decirle al bot que ahí si fuera inteligencia artificial, que tú le digas, ven acá, con el promedio que yo llevo en los últimos 18 meses de consumo de energía, ¿tú crees que de aquí a 25 años yo voy a estar consumiendo cuánto? Y no sé, ahí sí entramos en inteligencia artificial. Que él vea tu consumo de los últimos 20 años y te diga, bueno, de aquí a 20, si tú mantienes esa misma fluctuación en el consumo, de aquí a 20 años tú vas a estar consumiendo tanto. Ya ahí entra un poco, ahí entraría un poco la inteligencia artificial, que usa una base de datos de muchísima información y poder entender lo que tú le estás preguntando, probablemente en un lenguaje humano, que es lo que está de moda ahora, y entonces procesarte esa información y darte una respuesta basada en su propio nivel de comprensión de esa data. Entonces ya ahí por ahí sí sería inteligencia artificial. Para que no confundan un chatbot o un chat automático que tiene preguntas o sea, un menú ya prehecho, que tú no te puedes salir de ahí. Tú no puedes decirle, si te dijo que marque un número de 1 al 5 y tú le digas, loco, no estoy seguro, recomiéndame tú. No lo va a hacer.
Hipólito, ven, por eso qué bueno que tú se lo dijiste claro y llano a las personas. Por eso hay que diferenciar el chatbot crudo de los chatbots con inteligencia artificial. Mencionamos acá al de Senasa, porque Senasa fue desarrollado por una compañía que se conoce como Zendu en la República Dominicana, que se encarga del desarrollo de estos chatbots, pero con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tener que utilizar la menor cantidad de el uso de recurso humano para dar respuestas que pueden estar en una gran base de datos que puedan ser capaces de ser respondidas por una inteligencia artificial 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días y cuarto del año. Bien.
El diablo.
No, es que es así. Señores, ahora quiero decirle algo porque se nos está yendo el tiempo, según veo
Dale.
por aquí. Es
A ver
algo
si es lo que yo te voy a
puntual.
preguntar.
Si Brandia me deja, porque hace rato estaba moviendo la mesa y se movía la cámara y estuve a punto de
Ah,
meterle
era
los pies
eso.
por ahí abajo.
Yo
Si era
veía que
ella,
la cámara se estaba como
que la cámara se
deslizando.
movía y yo le meto el pie así, ella cree que para algo y ella moviéndome la cámara aquí. Ya lo saben. Miren algo, señores, para que entiendan que el uso de la inteligencia artificial puede vulnerar ciertos derechos. Hay una lista principal que se la tengo acá. Primero, el derecho a la privacidad, señores, que son derechos fundamentales, derechos constitucionales. Todos nosotros, las personas, tenemos derecho a la privacidad y que nuestros datos personales sean protegidos en estos sistemas de los cuales estamos utilizando. Por eso ha sonado mucho la ley 1-24, que es la ley de la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Pero por qué? Es una ley que en su interés no es mala, pero sí en el manejo, por eso debe de haber un orden normativo que se encargue de establecer los parámetros del uso y de recaudación de esas informaciones que establece lo articulado de esa ley. Porque si fuera así, entonces, por cualquier mandato de la Dirección de Inteligencia, cualquier información que nosotros tuviéramos en base de datos del Estado, ellos pudieran acceder a la misma sin ninguna excusa. Simplemente si Milton le cae mal a cualquiera de ellos, ellos pudieran buscar la información solamente para molestarlo, ¿me entiendes? Es lo primero, derecho a la privacidad. Segundo, derecho a la no discriminación. La inteligencia artificial debe utilizarse de una manera que no sirva como una herramienta para discriminar. Recuerden que tú mismo lo mencionaste cuando Twitter te permitía, a través del uso de los borrecadores, muchísima información. Señores, Twitter para mí era un caos. Antes de que X asumiera cierta responsabilidad, yo hasta dejé de usar Twitter un tiempo, porque cuando no era pornografía, lo que aparecía era un reguero de xenofobia, odio y demás a través de esta plataforma de redes sociales. Otro derecho a la transparencia. Señores, lo que ustedes están haciendo, yo lo aplaudo, porque ustedes están tratando de ser transparentes y darle las informaciones claras a todos los seguidores. Y el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial misma tiene que ser totalmente abierta de que las personas que la utilizan entiendan lo que es, cómo funciona y de dónde son las informaciones que están ahí alojadas y que están siendo utilizadas para dar las respuestas a todas las personas que la están utilizando, ¿verdad? Derecho a la seguridad. Señores, las personas tienen que tener garantías que salvaguarden estos riesgos de seguridad. Una de las cosas que más me sorprendió a mí fue el manejo que se dio del uso de los datos del hackeo a la Dirección General de Migración. Son datos que están actualmente en la Deep Web de manera libre, vagando, que cualquier persona, quizás malintencionada, puede tomar esa cantidad de información con un sistema, utilizarlo y comenzar a depurar informaciones puntuales o sensibles de cada uno de nosotros. Ahí está nuestra vida. ¿Por qué? Porque se almacenó toda esa información de esa gran dirección. Derecho a la propiedad y control de datos. Nosotros que producimos contenido a diario, normalmente vamos partiendo de informaciones que investigamos, recibimos, buscamos, indagando. Pero recuerden que nuestro conocimiento, la neurocognición y la capacidad individual es que nos da esos atributos de poder crear ciertas informaciones y nos dan esta individualidad. Y nosotros aprovechamos estas plataformas para hacerla llegar a todos ustedes. Pero esos datos también nos pertenecen porque es nuestro conocimiento. Aunque yo vi una película una vez que me dejó marcado, que el malo de la película decía, Hipólito, porque a ti se te haya ocurrido una idea, no quiere decir que sea tuya. Y lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, otro, derecho a la igualdad de oportunidades. La inteligencia artificial tiene un pro de que si usted se prepara, puede participar en el desarrollo y la integración de la misma. Esto no es que usted es mejor que yo porque tiene dos pies y a mí me falta uno. No. Esto es cuestión de su actualización y su capacitación. Estuve mencionándole a un amigo los otros días. Dime, ¿qué tú sabes hacer? ¿En qué tú eres bueno? Y me gagueaba. Si usted se prepara y es bueno en cosas específicas, puede competir. Porque la suerte no es más que la oportunidad y la preparación. Cuando esas dos cosas coinciden, ya usted puede lograr cualquier otra cosa. Derecho a la participación y revisión de cuentas. En este mundo de la inteligencia artificial, se cree que muchos de los empleos van a dejar de existir, ¿verdad? Eso no es así, sino que muchos empleos que eran repetitivos ya se van a poder automatizar y se van a poder hacer de una manera más rápida y eficiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir preparándonos y avanzando en otras cosas que van a ser necesarias. ¿Por qué ustedes no se ponen a estudiar, por ejemplo, programación? Aquellas personas que estudiaron programación van a comenzar a tener oportunidades en áreas laborales que anteriormente no existían y van a generar una gran cantidad de ingresos económicos. Y no solamente la parte de la preparación, señores, estudien otros idiomas, porque la mayoría de estas cosas vienen en inglés. Los insto a estudiar chino, los insto a estudiar coreano, señores, japonés, francés. Estudien, que el conocimiento no pesa. Y también todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a la educación y capacitación. El mismo presidente de la República tiene el gran interés de que todos los dominicanos tengamos acceso a la educación hasta de manera gratis. ¿Cuántos recintos universitarios de la UAS ha entregado el presidente? Ya la UAS tiene presencia en casi todo el territorio nacional, ¿verdad? Y no solo eso, el ministro Ito Bisonó también mencionó que es uno de los intereses del señor presidente de que la educación sea totalmente accesible para los dominicanos. Recuerden que la mejor herramienta para todo esto del Internet y los medios electrónicos es el conocimiento. Y si usted se prepara, puede estar en cualquier escenario. Y para cerrar esta locución que ha dejado a Milton totalmente obnubilado en este momento, les recomiendo ver una película que Brandia, ojalá ya la haya visto, que se llama Free Guy. Es una película donde está Ryan Reynolds, que él es un algoritmo de un videojuego que siempre hace lo mismo, hasta que el algoritmo comienza a pensar por sí mismo y dice, pero ¿y por qué yo todos los días tengo que hacer lo mismo? Y comienza a hacer cosas diferentes. Y ese algoritmo comienza a desatar una cadena de acontecimientos que les recomiendo que vean. Por eso la inteligencia artificial llegará un momento de que tendrá la capacidad de tomar ciertas decisiones de manera individual o particular, como pasó con las computadoras o los sistemas de Facebook, que se desarrollaron para hablar un lenguaje en específico. Posteriormente, ni los programadores entendían lo que estaban hablando y decidieron desconectarlo. Y no es algo que quizás nosotros nos asustamos cuando lo mencionamos. Recuerden que Skynet puede ser una realidad, ¿verdad?
Sí.
No es para asustarlo, ¿ok? Ya, Milton, ahora dime, ¿cuándo me invitas?
Señores, excelente. Eso dejan para después. Excelente la participación aquí de el señor Juan Medina. Siempre muy elocuente, siempre muy inteligente, muy actualizado. Y sobre todo, sabe cómo expresar ese conocimiento para que todos lo podamos entender. Medina, despídase, díganos dónde lo conseguimos y para dónde va usted a finales de febrero. Bueno, ¿y con quién?
Muchísimas gracias, Hipólito. Miren, lo primero es que...
Perdón. Y un saludo a James Lin de Puerto Rico, que está ahí adentro. Dale.
ahí lo saludo ahorita. Miren, lo primero es que puede seguirnos en todas las redes sociales, Juan Medina RD, que estamos ahí para servirles y en cualquier cosa que podamos serle útil, no duden en hacerlo. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, somos el editor tecnológico de CDN Canal 37. Nos puede ver todos los viernes a las 8:30 de la mañana en Despierta con CDN. Estamos ahí para colaborar con todos ustedes. También nos encargamos de producir los podcasts de Tecnotips en CDN. De igual manera, en De Último Minuto Media, puedes vernos ahí en De Último Minuto Media de Alofoque Media Group. Nos encargamos del desarrollo y la edición de las cápsulas tecnológicas de este multimedio. También somos parte de los editores del Listín Diario Digital, donde nos encargamos de hacer todos estos escritos que son un poco entretenidos para nosotros, de verdad que sí. Somos abogados en ejercicio, docentes universitarios, y lo principal y lo que más me llena de orgullo, amigos de todo este equipo que ustedes están viendo acá, al frente de esta pantalla.
Humilde el tipo, humilde.
Pero la verdad.
¿Y dónde, para dónde, no, para dónde que tú vas en febrero?
Ay, gracias por acordármelo, perdón, es que esa camisa tuya me dejó viendo a un guito, de verdad que sí. Señores, prepárense que a partir del mes de febrero, vamos a comenzar desde el día 23, a hablarle de lo que es todo lo que va a pasar en el Mobile World Congress de Barcelona, gracias al patrocinio de Honor, señores. Eso va a ser totalmente emocionante, porque hablamos del evento de telecomunicaciones más importante del mundo en el aspecto de telecomunicaciones, donde se van a presentar dispositivos como, por ejemplo, el Honor Magic 6, que hablamos de un dispositivo que es una joya de la corona, pero también el Honor Magic 6 Pro, un celular con una cámara de 198 megapíxeles, señores. Wow. Un aparato de gama alta al precio de uno de gama media. Pero también hablamos de los Honor V2 y el Honor V2 R2R, que es la versión del Porsche Design. Un celular plegable más finito que el bucanovio de Milton. De verdad que sí.
Milton, aproveche y despídase por ahí mismo usted.
Recuerden que nos pueden seguir. Recuerden que nos pueden seguir. Me ayudé que le voy a preparar aquí un mangucito para que vengan. Nos pueden seguir a través de las redes sociales como Actualizite. Y estamos ahí para responder cualquier pregunta siempre para ustedes en cualquier medio con ese mismo nombre, Actualizite.
Señores, y gracias a todos los que estuvieron participando en el chat. Recuerden que quienes se lo perdieron, aunque sea un pedazo o lo que sea, lo pueden ver en diferido aquí mismo en el canal de YouTube. También en video lo van a poder ver en un momento en Spotify junto con los episodios anteriores. Y solamente audio en Apple Podcast, que para que sepan, a partir de iOS 17.4, la aplicación de podcast de Apple va a hacer transcripciones automáticas de todos los episodios, incluido el idioma español, lo que quiere decir que ustedes van a poder ver una transcripción de lo que se habló en el, y hablando de inteligencia artificial un poco, de lo que se habló en el episodio, y ustedes van a poder hacer búsquedas en el contenido e irse directamente a esa parte del audio que ustedes están buscando. Igual, eso va a ser muy bueno para las búsquedas en el buscador de podcast. Ustedes buscan cualquier cosa, y si no estaba en el título, pero se habló en el episodio, ustedes lo van a poder encontrar. Entonces, bueno, hago ese anuncio, aunque eso es para todos los podcasts, pero nosotros vamos a ser parte de eso. Entonces, ya ustedes saben, señores, nos vemos por aquí la semana que viene en un nuevo episodio de En HD a las 2 de la tarde, los miércoles. Nos vemos. Bye, bye.